Deportivo. Aquí en Radio y Televisión Martí, 1:30 p.m. Estas son las noticias a esta hora. Preocupa a la población cubana la situación del dengue y la falta de medicamentos. José Luis Ramos informa.
El dengue es una enfermedad infecciosa que está afectando a personas de todas las edades en Cuba, informó el doctor Roberto Serrano Deli, residente en Songo-la-Maya, Santiago de Cuba.
No, de todas las edades. Todavía hay bastante casos. Los casos de muerte, por lo menos acá en esta zona, hace rato que no hay muerte como tal por dengue. Digo rato, hace unos días, que no, porque prácticamente se hablaba de un muerto casi diario. Pero bueno, hace unos días que no se registra alguna muerte, o sea que no nos enteramos, porque bueno, usted sabe que no hay un medio oficial que dé ningún dato, ninguna estadística de esto. Entonces uno se entera, de alguna manera, por las voces de las personas.
Sí, aquí en Santiago de la Vega también.
Dijo a Radio Martí, Lourdes Díaz Esquivel, ella y su hija tuvieron dengue.
Ya nosotros lo pasamos, eso sí, igual eso no se controla, entonces cada vez hay más dengue. Dicen que la cuarta etapa, que es otra etapa de dengue, que por eso es que la gente se está muriendo y por eso es que está dando tan mal. Tú vas al hospital de los niños y eso está lleno, los cuerpos de guardias de niños todos con dengue. Y los adultos igual. Eso es diario. Eso no se ha controlado, eso está peor.
Serrano y Esquivel señalan que en este momento los hospitales cubanos se caracterizan por la falta de medicamentos.
Aquí no hay nada, hermano mío. Aquí falta todo, lo más mínimo. Aquí no hay ni una dipirona, por decirlo así. Ni una dipirona en la farmacia, aquí no hay nada, absolutamente nada. Entonces usted va a la farmacia a buscar lo más mínimo, no sé, medicamento, algo como para bajar la fiebre, no hay absolutamente nada.
La niña yo la llevé, hasta afuera tuvieron que ponerle, porque tenía diarrea y vómito. Y el médico me dijo, yo no le puedo mandar ningún medicamento, porque si yo no tengo el análisis que dice que tiene dengue, yo no tengo cómo confirmarle, no le puedo mandar ningún medicamento. El reactivo, que es con lo que se hace el análisis, no hay. Porque son muchos casos y no hay. Y así mismo te dicen y ya tienes que irte para tu casa, sí.
El dengue, transmitido por el mosquito Aedes aegypti, continúa siendo la situación higiénico-sanitaria más compleja en el país, reconoció recientemente José Ángel Portal, ministro de Salud Pública.
Esto es endémico de acá. Pues cada día hay menos condiciones desde el punto de vista higiénico-sanitario. Entonces, aquí no hay ni con qué hacer la fumigación.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos presentó un informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba. Yaxis Cires, jefe de estrategias de la organización, dijo a Radio y Televisión Martí.
Este informe es una denuncia contundente sobre la situación que está viviendo el país en estos momentos, un país altamente empobrecido, donde no se respetan ya no solamente los derechos civiles y políticos, sino también los derechos sociales. Esto es importante que se conozca a nivel internacional, porque todavía hay algunas gentes que cree que el Cuba es un paraíso de los derechos sociales, cree que el modelo cubano es imitable en sus propios países. Por tanto, hacemos énfasis, más del 72% de las familias cubanas viven por debajo del umbral de la extrema pobreza, 8 de cada 10 cubanos no consiguen medicinas en la farmacia, por tanto, este no es un modelo a imitar. Y también hay que denunciar que en un momento se dijo que se garantizaban estos derechos, las conquistas sociales de la revolución, las famosas conquistas, pero que no se respetaban los derechos civiles y políticos. Hoy estamos en una situación en la que no se respetan ni los unos ni los otros. Según los datos de la encuesta y recogidos por este informe, también crece la conciencia de que el gobierno y el sistema político cubano son un problema para el país, solamente superados por la crisis alimentaria, la tarea de ordenamiento y la inflación.
Esas son las declaraciones de Yaxis Cires, jefe de estrategias de Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia, y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos, estimados radioyentes de Radio Martí. Sean ustedes bienvenidos a este su programa Entre Dos Ríos. El programa de hoy se lleva a cabo en Naciones Unidas a raíz de intervenciones y comunicados de distintos participantes en lo que es la agenda de la Organización Mundial Sede justo al lado del río Este de Nueva York. Obtuvimos un comunicado de la Secretaría de la ONU en que Antonio Guterres, secretario general, manifiesta Naciones Unidas está dispuesta a ayudar también a Venezuela ante los deslizamientos de tierra y muertes ocasionadas por intensas lluvias y tempestades tropicales. Es un placer, además, reflejar información en la voz de la embajadora estadounidense Linda Thomas Greenfield sobre cómo enfrentar el caos y la crisis que vive Haití.
Entre Dos Ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional.
Y ahora nuestra productora Patricia Martínez abre los micrófonos para escuchar al embajador Claude Heller en su capacidad de presidente del Comité contra la Tortura de la ONU manifestarse sobre lo que él mismo califica es su pesimismo ante la situación de derechos humanos en Nicaragua. En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, el tercer comité sobre temas humanitarios, sociales y culturales sesiona y luego de que los relatores y expertos hagan presentación de sus informes, así como de ponencias, también se reúnen con la prensa para compartir información. Así fue en el caso del presidente del Comité contra la Tortura, quien participó en rueda de prensa en la sede de la ONU, donde Claude Heller habló sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua. Claude Heller, quien fuera embajador plenipotenciario de México ante la ONU, dijo sentirse pesimista ante la actitud del gobierno nicaragüense, que el embajador Heller dijo rechaza cooperar con la ONU, así como otros organismos internacionales de derechos humanos.
It has been very clear that there's a policy by the Ortega administration to refuse any kind of cooperation with any human rights body.
Es bien claro que hay una política por parte de la administración Ortega de negarse a todo tipo de cooperación con cualquier organismo de derechos humanos, sea en el sistema interamericano. Incluso hubo una misión establecida por la Comisión Interamericana y se esperaba que ellos vendrían a Ginebra. Estaba programado, no fue un invento nuestro.
And we have sufficient information by the UN, by the NGOs.
Tenemos suficiente información por parte de Naciones Unidas, de organizaciones no gubernamentales, sobre la muy grave situación por el establecimiento de un régimen muy autoritario.
All the opposition candidates for the presidency are in jail.
Todos los candidatos de la oposición para la presidencia se encontraban presos. Hay información del maltrato a lo que están sujetos. En julio del 2021 hubo demostraciones muy violentas contra reformas que afectaban a la población. Hubo cientos de muertos, cientos fueron heridos o encarcelados.
There is a very clear of the deterioration of the human rights situation in Nicaragua.
Existe un deterioro claro en la situación de derechos humanos en Nicaragua. Ante la falta de cooperación por parte de Managua, el presidente del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas afirmó que aunque el organismo que él preside desea una reacción o respuesta por parte de Nicaragua a sus observaciones provisionales, él afirmó sentirse bastante pesimista a que esto suceda. Así habló el embajador Claude Heller.
That's why we decide to proceed even without the participation of the delegation. No?
Es por eso que decidimos proceder aún sin la participación de la delegación nicaragüense. A finales de julio aprobamos unas observaciones provisionales y las llamamos provisionales porque la delegación no participó. Enviamos estas observaciones al gobierno de Nicaragua y esperamos que para nuestra próxima sesión sí haya respuesta. Y yo estoy bastante pesimista al respecto porque no creo respondan a nada. Solo entonces podríamos aprobar estas recomendaciones, estas observaciones. Nuestro informe es público y vamos a insistir en darle seguimiento a nuestras observaciones finales. Hasta ahí la declaración de Claude Heller, presidente del Comité contra la Tortura. Claude Heller, además de presidente del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, también fue representante plenipotenciario de México en Naciones Unidas, así como presidente del Consejo de Seguridad, organismo que vela por la paz y seguridad internacionales. Entre tanto, en Nicaragua, familias de líderes de la oposición actualmente encarcelados dicen temer por sus vidas. Son cuatro los líderes de la oposición cuyas familias temen por sus vidas al estos estar encarcelados en la prisión El Chipote, en condiciones muy deplorables. Los cuatro presos iniciaron una huelga de hambre en septiembre en protesta por la falta de atención médica, por el pésimo alimento que reciben, así como el maltrato que ellos denuncian están sujetos. Fueron arrestados y enjuiciados por cargos de traición. El presidente Daniel Ortega dice que estos cuatro presos, así como otra docena de presos políticos nicaragüenses, participaron en las manifestaciones del 2018, cuya intención, según Ortega, era para derrocarle. Entre los presos se encuentra la excomandante rebelde de los sandinistas, Dora María Téllez, de 65 años de edad. Familiares de Téllez dijeron que temen sus seres queridos mueran en lo que calificaron el centro de tortura, refiriéndose a la cárcel El Chipote. Críticos de Daniel Ortega sostienen que Managua les arrestó para eliminar la oposición a su reelección, la de Daniel Ortega, del 2021. Familiares se unieron en un documento del lunes de esta semana alertando que las vidas de sus familiares corren peligro en El Chipote. Estos familiares son del periodista Miguel Mendoza, del académico Irving Larios y del abogado Roger Reyes, quienes se sumaron a la familia de la excomandante rebelde sandinista Dora María Téllez. En la declaración afirman que las autoridades de la cárcel El Chipote han amenazado en no hacerle entrega de botellas de agua a los reos políticos que sus familiares acercan a la cárcel para sus seres queridos. El vocero de la Secretaría de Naciones Unidas emitió una declaración en que manifiesta que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se encuentra entristecido al conocer de la muerte de docenas de personas y el daño a la infraestructura en Venezuela debido a inundaciones y deslizamientos de tierra como resultado de una fuerte estación de lluvia y el impacto en Venezuela también de tempestades tropicales. El vocero de la Secretaría dijo que enviaba sus más profundas condolencias a las familias afectadas por las inundaciones y deslizamientos y alaudes que han impactado a varios poblados a través de Venezuela, en particular en el norte del país, en el estado de Aragua. el parte de la Secretaría emitido por Stefan Dujarric de la Riviere fue dado a conocer el miércoles 19 de octubre y expone que Naciones Unidas brinda apoyo en coordinación con la respuesta de emergencia de las autoridades locales para enfrentar las necesidades de las personas más afectadas. El secretario general Guterres manifiesta su solidaridad con el pueblo de Venezuela y hace constar que Naciones Unidas permanece firme en su oferta de brindar ayuda adicional en este momento tan impactante. Hasta ahí la declaración de la Secretaría de la ONU. Entre tanto, escenas caóticas el lunes en Maracay mostraban el deslizamiento de tierra en esa ciudad y las autoridades venezolanas reflejaron fueron 3 los muertos en Maracay el lunes. Otro deslizamiento de tierra hace una semana le cobró la vida a docenas de civiles en la ciudad venezolana de Las Tejerías. La misión de Estados Unidos ante Naciones Unidas emitió un comunicado a través de su vocero ante la ONU, Nate Evans, con fecha 19 de octubre de 2022. El comunicado fue dado a conocer luego de una sesión a puerta cerrada del Consejo de Seguridad en que Estados Unidos manifiesta que Washington se une a Londres y a París en hacer un llamado porque se realice una sesión de expertos ante el Consejo de Seguridad sobre evidencia reciente de que Rusia de manera ilegal ha adquirido drones fabricados en Irán que se emplean en la guerra contra Ucrania. El análisis inicial sugiere que estos drones fueron transferidos desde Irán a Rusia en una abierta violación de las provisiones de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad, según el comunicado de la misión de Estados Unidos. El vocero de la misión de Estados Unidos ante la ONU prosigue en que manifiesta Washington anticipa que esta será una de las muchas conversaciones en la ONU sobre cómo hacer que tanto Irán como Rusia rindan cuentas por no cumplir con las obligaciones impuestas por el Consejo de Seguridad. Durante el encuentro a puerta cerrada en el Consejo de Seguridad del miércoles, Estados Unidos señaló en su comunicado que existe amplia evidencia de que Rusia emplea estos drones de fabricación iraní en ataques crueles y deliberados contra el pueblo de Ucrania, incluyendo contra civiles y la crítica infraestructura civil. Al obtener estas armas en violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad, Rusia continúa burlándose del derecho internacional en su insistencia por una guerra brutal y sin sentido contra Ucrania. Esto según el comunicado de la misión de Estados Unidos ante la ONU. La crisis en Haití fue tema en sesión del Consejo de Seguridad. La embajadora plenipotenciaria estadounidense ante Naciones Unidas habló sobre la muerte, la destrucción, el hambre que azota al país una vez más envuelto en caos. Al dirigirse al Pleno del Consejo de Seguridad, la embajadora Linda Thomas Greenfield afirmó:
Faced with extreme violence and instability, Haiti's leaders and people are crying out for help.
Enfrentándose a la violencia extrema y a la inestabilidad, los líderes y el pueblo de Haití claman por ayuda. Tanto el primer ministro de Haití, así como el Consejo de Ministros y también el secretario general han hecho un llamado a la comunidad internacional para que confronte la situación de seguridad en deterioro en Haití para hacer aumentar nuestro apoyo humanitario. Como respuesta, nuestros equipos están sobre el terreno y trabajando conjuntamente con trabajadores de salud para enfrentar el brote de cólera y ayudar a los que lo necesitan. Y Estados Unidos continúa siendo el donante principal de ayuda humanitaria a Haití. En los días próximos, Estados Unidos suministrará ayuda adicional a Haití, incluyendo apoyo médico crítico. Nos enfocamos además en la situación humanitaria. Conjuntamente con Canadá hemos coordinado el traslado de equipo de seguridad comprado por el gobierno haitiano a la Policía Nacional de Haití. Esto ayudará a la Policía Nacional haitiana a restablecer la estabilidad y la seguridad bajo el Estado de Derecho. Linda Thomas Greenfield afirmó que un problema de la magnitud como la crisis haitiana no puede ser solucionado por un puñado de socios en la región. Según la embajadora estadounidense, esto requiere una respuesta internacional. La embajadora Thomas Greenfield añadió:
That is why the United States and Mexico have worked closely to draft two new resolutions, resolutions we hope this council will unanimously support.
Es por eso que Estados Unidos y México hemos colaborado estrechamente para redactar dos proyectos de resolución que esperamos que el Consejo adopte de manera unánime. Según la embajadora estadounidense, la primera resolución de ser adoptada serviría para imponer sanciones financieras sobre actores criminales que infligen tanto sufrimiento al pueblo haitiano. Thomas Greenfield dijo que llegó el momento de que estos rindan cuentas por sus acciones, al añadir:
It would target those responsible for gang violence, for trafficking arms, for attacking UN personnel, for kidnapping innocent citizens, and for human rights abuses and sexual and gender-based violence. And it would go after individuals blocking Haiti's ports and the delivery of humanitarian assistance to the Haitian people.
Se enfocaría en aquellos responsables de la violencia gangsteril, por el tráfico de armamentos, por atacar al personal de la ONU, por el secuestro de ciudadanos inocentes y por los abusos a los derechos humanos, así como la violencia sexual y basada en género. También identificaría a aquellos que bloquean los puertos haitianos y la entrega del suministro humanitario al pueblo haitiano. Les congelaría sus bienes y les impediría viajes internacionales. La embajadora Thomas Greenfield afirmó que el segundo proyecto de resolución autorizaría una misión internacional de ayuda de seguridad para mejorar la situación de seguridad y permitir el flujo de ayuda humanitaria. Esta refleja una de las opciones que el secretario general recomendó al Consejo de Seguridad. Esta segunda resolución, de ser adoptada, contempla una misión, pero no de Naciones Unidas, bajo el liderazgo de un país socio con la experiencia requerida para ser efectiva. Las provisiones de un embargo de armamentos evitaría el suministro directo o indirecto o venta, transferencia de armas a gangas criminales y a sus líderes. La misión internacional de ayuda de seguridad, no bajo el mandato de Naciones Unidas, operaría sí bajo el capítulo 7 de la Carta de la ONU, según la embajadora estadounidense. Linda Thomas Greenfield mencionó por nombre a Jimmy Cherissier, también conocido como Barbecue o Barbacoa, quien sería objeto de sanciones por la embajadora estadounidense señalarle como el responsable directo por la escasez devastadora que paraliza Haití. La embajadora Thomas Greenfield pidió apoyo para estas iniciativas de México y Estados Unidos en favor de Haití. Con agradecimiento a nuestra productora Patricia Martínez, le doy además las gracias a ustedes, estimados radioyentes de Radio Martí, por su gentil compañía en este recorrido noticioso de Entre Dos Ríos. Les invito cordialmente a nuestra próxima edición, al enviarles un saludo su reportera en Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, para Radio Televisión Martí.
Silda, mi vida, me llegó un RD3. ¿Tú no te acuerdas de aquello, corazón?
Háblame en español. ¿Tú estás hablando de que hay cambios, de que nos movemos un poquito?
Nos mudamos, pero de horario.
Comenzando a partir del próximo lunes de 8 a 10 de la mañana.
Pero te voy a seguir preguntando, Exilda, ¿cómo estás?
Yo, de lo mejor.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Al duro y sin guantes. Lo último en deportes, con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes, por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia.